Fuerzas Armadas se ven en la obligación de asumir el poder. Asumir el poder. Para preservar la integridad de la nación.
Si el pueblo y la nación fueran lo que Clarín dice que es, estaríamos todos destrozándonos entre nosotros.
Encaramos las privatizaciones de la televisión. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. En manos del Estado. En manos del Estado.
Es una de la primera privatización importante que se ha hecho en el país.
Diputado Pinedo, ¿y con respecto a la ley de medios?
La verdad es que la ley de medios es una cosa muy perversa.
Una ley que tiene un fuerte contenido democrático, superadora.
Resultan 44 votos afirmativos, 24 negativos.
Un país, múltiples voces.
Los medios de comunicación cumplen un rol determinante en la sociedad. Es por eso que resulta insoslayable entender el porqué de la constante puja que existe por dominarlos.
En este sentido, el rol del Estado tiene que ver con la regulación de los medios para que todos los actores de la sociedad puedan expresarse libremente.
La aprobación en 2009 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual postuló una democratización del espectro radiofónico que permite la inclusión y participación de nuevos actores que hasta el momento habían permanecido excluidos.
Pero, ¿por qué se tardó tanto en cambiar una ley promulgada en la dictadura militar?
Para entender la historia de la radiodifusión en los últimos 30 años de democracia, debemos comprender primero el decreto-ley que impuso el gobierno militar.
La ley de la censura y el terror. La ley de la dictadura.
En 1980, la dictadura militar sancionó el decreto-ley 22.285. En aquellos años, la legislación fue pensada para que sea funcional al cumplimiento integral del terrorismo de Estado como mecanismo de control y disciplinamiento de la sociedad.
El autoproclamado proceso de reorganización nacional necesitó de una clara política de censura, desinformación y manipulación mediática.
La ley cumplió con dos objetivos claros: el fin de lucro de los empresarios y el control ideológico por parte del Estado.
El licenciado en Ciencias de la Comunicación e investigador Gustavo Bulla nos explica cómo esa ley estaba vinculada a la imposición de un modelo económico.
El complemento del terrorismo de Estado en términos de desaparición de personas, secuestro, tortura, asesinato y demás, tenían como fin último el sostener la reestructuración económica que se estaba operando en la Argentina. Así que a los medios de comunicación lo utilizaron como complemento de ese terrorismo de Estado, multiplicando el terror entre el público y, por otro lado, censurando y desinformando de manera tal que no aparecieran resistencias a esa política.
Los militares, a pesar de tener como bandera el liberalismo económico, nunca cedieron el control de los medios a privados.
Los medios de comunicación fueron claramente una de las armas más importantes con que contó el gobierno para callar a una sociedad que en ese momento estaba altamente politizada y que era consciente de sus derechos.
La dictadura marcó un discurso único y homogéneo para sellar la línea cultural que quería imponer y silenció cualquier disidencia a través de la censura explícita.
La integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Tati Almeida, nos cuenta cómo los medios miraban hacia otro lado respecto a lo que ocurría en el país.
No nos daba bolilla, no publicaban nada, ¿viste? Eran cómplices totales. Así que realmente era un desamparo, en todo sentido desamparo, ¿no? Pero en cuanto a la información, era muy lamentable. Los exiliados, por ejemplo, eran ellos los voceros afuera y ahí se empezaban a enterar la gente de lo que estaba ocurriendo acá, porque de acá no salía nada, al contrario.
En esta etapa histórica, donde se violaron todos los derechos ciudadanos, La libre expresión, el derecho a la información y a la comunicación no fueron una excepción.
El decreto ley de la dictadura, además, sentó las bases para una comunicación alejada del pueblo, donde siguió regulando a los medios en Argentina 26 años después de la vuelta a la democracia.
Democracia naciente, la ley que no fue.
El triunfo de Raúl Alfonsín en 1983 significó la vuelta a la democracia luego de la más sangrienta dictadura militar.
Ya desde un principio, Alfonsín le daría una importante relevancia a la legislación comunicacional.
En su propuesta electoral, parecía tener bien en claro qué hacer con los medios de comunicación, proponiendo tres puntos clave. Por un lado, la creación de tres sistemas para la explotación de radio y televisión, el reservado al Estado, a la gestión privada y al ente autónomo de derecho público no gubernamental. Por otro lado, la creación de una comisión bicameral permanente de radio y televisión. Y por último, la integración de programas de educación a distancia al sistema de radio y televisión.
Además, la primera medida del presidente electo en relación a los medios de comunicación fue la de intervenir el Comité Federal de Radiodifusión. Es importante resaltar que, según la ley de la dictadura, el directorio del CONFER debía estar constituido por un representante del ejército, uno de la armada y uno de la fuerza aérea.
Pero Alfonsín, en los primeros años de su gestión, se vio obligado a darle prioridad a otros temas.
Leopoldo Moró, quien fuera presidente de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados en esa época, explica cómo fue esa primera etapa del gobierno radical en términos de radiodifusión.
En realidad, cuando arranca el gobierno de Alfonsín, la verdad histórica es que nos absorbió prácticamente los dos primeros años de gestión la cuestión militar y los derechos humanos. Y no estábamos tan urgidos, porque todavía no existían las concentraciones monopólicas o hegemónicas que hoy existen, y el Clarín tenía así una posición hegemónica en materia de medios gráficos por el tema de papel prensa, pero no tenía ninguna licencia de radio y televisión. Disolvemos, esto fue un proyecto mío en la Cámara de Diputados, disolvemos la agencia de noticias Saporiti, que era una agencia paramilitar, que era de la CIDE. Vamos desarmando el aparato comunicacional de la dictadura.
Si bien, durante el gobierno de Alfonsín hubo intentos de cambiar la ley de radiodifusión, las presiones empresariales y el contexto político impidieron que se lleve a cabo ese cambio.
Moró explica por qué fracasó el proyecto para una ley de medios de la democracia.
Esa ley nosotros la habíamos consensuado con el que era el presidente del Partido Justicialista y gobernador de la provincia, que era Antonio Cafiero, para asegurarnos el acompañamiento del bloque justicialista o del bloque peronista al proyecto de ley. Si no teníamos ese acompañamiento, era imposible sancionar una ley, porque nosotros nunca tuvimos mayoría en el Senado. Pero tuvimos una desgracia, que fue que en ese año Cafiero perdió la interna a manos de Menem en el justicialismo. Entonces Cafiero dejó de incidir y de gravitar en las decisiones del bloque justicialista y no frenaron la ley. ¿Por qué no frenan la ley? Porque entran en una negociación directa Mañeto con Menem. Si Clarín no quería una nueva ley, al contrario, una nueva ley hubiera significado un techo para su pretensión hegemónica o monopólica. Entonces, el peronismo, que en manos del menemismo decide no acompañarnos, la ley quedó muerta, mejor dicho, el proyecto de ley quedó muerto.
La debilidad política de Alfonsín, que lo llevó a abandonar antes su mandato, dará lugar a otra gestión que implementará políticas de radiodifusión en desmedro del pueblo.
El gobierno de Carlos Menem avalará la construcción del monopolio de medios hegemónicos en Argentina, algo que ni la dictadura pudo hacer.
La radiodifusión en la era neoliberal.
El modelo neoliberal que implantó el gobierno militar encontró en la década del 90 su máxima prosperidad. Comenzaba así la década de la entrega del patrimonio nacional.
En términos de radiodifusión, lo que la dictadura no pudo realizar a través del terrorismo de Estado, el menemismo logró plasmarlo en democracia.
Al sancionar la ley 23.696 de reforma del Estado, aspectos claves de la ley de radiodifusión que impedían la formación de monopolios mediáticos fueron reformados.
Se eliminó la restricción del artículo 45 que impedía la presentación a concurso de personas físicas o jurídicas vinculadas a empresas periodísticas. De este modo, los propietarios, por ejemplo, del diario Clarín, pudieron acceder a la concesión de la licencia de Canal 13, algo inédito hasta ese momento en nuestro país.
En el programa de televisión de Bernardo Neustadt, el responsable del grupo Clarín, Héctor Manieto, expresaba una doctrina que veía la entrega del Estado como algo positivo.
Esta es una disminución del gasto que va a haber también en el Estado. Es una de la primera privatización importante que se ha hecho en el país. Y realmente que se esté cediendo espacio a la actividad privada en los medios de comunicación es inédito en la República Argentina, donde lo hicieron al principio del gobierno y no al final. Esto está demostrando un convencimiento en los sectores de poder de que es el camino correcto.
Básicamente, en la etapa neoliberal, la radiodifusión se rigió con la ley de la dictadura, pero con modificaciones que beneficiaban aún más a los principales grupos económicos.
Gustavo Buya, uno de los impulsores de la actual ley de medios, nos explica cómo el gobierno de Menem permitió la formación de monopolios mediáticos.
Lo que hizo el gobierno de Menem es aplicar las reglas neoliberales que en general se aplicaron en la economía, la aplicaron en materia de medios, concediéndole cada vez más prerrogativas a los grupos económicos y permitiendo una concentración que no tiene comparación en otros lugares de la región ni del mundo. Digamos, el esquema de monopólico que se instauró en la Argentina a final de la década del 90, que se consolidó, es de un dominio de tres o cuatro jugadores que es muy nocivo no solo para el funcionamiento de los medios, sino para la propia democracia.
En el corto gobierno de De la Rúa, el ordenamiento del espectro radioeléctrico se hizo según la ley 22.285 de la dictadura con las reformas del menemismo.
Un país, múltiples voces, la ley de la democracia.
La realidad de nuestro país demandaba con urgencia impostergable un nuevo marco legal para la comunicación que reemplazase a la ley de la dictadura.
La mayoría de los decretos y resoluciones que se implementaron en relación a la política de medios desde la vuelta a la democracia beneficiaron la concentración, el negociado y la manipulación de los medios de comunicación a favor de empresas privadas.
El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, analiza por qué más de 20 años de democracia nunca se pudo cambiar la ley de la dictadura.
Las presiones empresariales siempre pudieron más que la voluntad política. Y tanto Alfonsín como el gobierno de Menem, y después de La Rúa, y después de Duhalde, y bueno, un poquito de Rodríguez A, pero todos tuvieron una política de ceder ante los intereses de los empresarios de la comunicación.
En 2004, las organizaciones integrantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática presentaron los 21 puntos que fueron la base del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual.
Mariotto, uno de los principales impulsores de esta norma, señala qué actores participaron de la generación del proyecto para una nueva ley.
Las organizaciones sin fin de lucro, gremios o fundaciones o cooperativas que forman parte de esto que se definió los 21 puntos, y esas sugerencias que hicieron cuando se cumplieron 21 años de democracia, un punto por año fue el concepto que ellos utilizaron, son aportes muy importantes para la ley de radiodifusión.
Finalmente, el 10 de octubre de 2009, fue aprobada por el Congreso Nacional la ley 26.522, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
La norma implica la participación de organizaciones sin fines de lucro, hasta ese momento excluidas de la radiodifusión.
Para estas organizaciones se reserva un 33% del espectro mediático. Esto permite el ingreso al sistema audiovisual de fundaciones, mutuales, universidades y sindicatos, entre otros.
Además, un aspecto trascendental de esta ley es su espíritu de luchar contra los grupos económicos que concentran el manejo de los medios de comunicación. La norma impide la formación de monopolios y oligopolios.
Una persona solo puede tener 10 licencias abiertas de radio y televisión, cuando con la ley anterior ese número era de 24.
El director general del Sindicato Argentino de Músicos, Alberto Giaimo, explica la importancia que tiene esta ley en la lucha antimonopólica.
Porque está ocurriendo que no solamente lo que todo el mundo habla de Clarín y de Canal 13, o sea, de una monopolización de la información, sino la mayoría de los canales que están en Buenos Aires, los grandes canales son multimedia, cuando bajan sus programas, bajan los programas al interior, y los canales del interior lo único que hacen es recibir esto, cortar cuando viene la publicidad, y para la publicidad que pueden, de la provincia o de la localidad que sea, pero no produce regionalmente. Es decir, no hay forma de que, en nuestro caso, que es lo que me interesa a mí, que los músicos regionales, los músicos de Misiones, el músico de Tierra del Fuego, el músico de Mendoza, exponga lo que está haciendo, porque todos vienen de Buenos Aires.
El grupo monopólico Clarín presentó recursos de amparo ante la justicia para declarar inconstitucional los artículos 41, 45, 48 y 161 de la Ley de Medios, que, precisamente, son los que permiten la desmonopolización.
La responsable de dictaminar la constitucionalidad o no de estos artículos es la Corte Suprema de Justicia.
El pasado 28 de agosto se desarrolló una audiencia pública para exponer los argumentos a favor y en contra de este conflicto, lo que hace dilatar más la sentencia definitiva.
Los grupos económicos intentan con esto sostener su rol dominante en la sociedad a través de los medios de comunicación para perpetrar sus intereses.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual promueve y garantiza el derecho humano a la comunicación. Todos los habitantes de Argentina son actores principales del espacio de comunicación audiovisual, tanto en el rol de consumidores y productores de bienes culturales, como en el ejercicio de la ciudadanía.
La consolidación y desarrollo de la democracia dependen de la existencia de la libertad de expresión. Este derecho es esencial para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento entre los pueblos, porque nos conducirá a una verdadera comprensión y cooperación entre las naciones.
La Ley de Servicios Audiovisuales, clave para la democratización de la vida social, política, cultural, institucional y económica de la Argentina.
Que se ponga una vez por todas en vigencia esta Ley de Medios que tanto bien le va a hacer a la Argentina.
Que nuestros chicos que quieren saber sepan, que no se los engañe, que no vuelvan a pasar los años oscuros.
La Argentina no puede estar por más de 4 años con una ley votada en el Parlamento sin poder aplicarla integralmente.
No le tengan más miedo a la concentración mediática ni a Clarín. Coraje, que hay un nuevo amanecer, una nueva patria. Nueva patria.